Hola a todos y bienvenidos a este 10 Juego Express dedicado a Keyforge. Bueno, lo primero es presentaros este nuevo formato, 10 de Juego Express, que viene un poco de la necesidad de estar más en contacto con los oyentes sin tener que esperar a poder grabar un nuevo magazine, que como sabéis lo hacemos entre muchas personas, no siempre podemos coincidir y bueno, es complicado en muchas ocasiones. Entonces este nuevo formato me permite hablar a mí solo cuando quiero comunicaros alguna cosa, cuando quiero tratar algún tema, cuando quiero hablar de algún juego, de algún evento, de algo que haya sucedido últimamente, sin necesidad de esperar a la grabación de un siguiente magazine, que en muchas ocasiones lo que sucede es que luego este tema ya, pues bueno, ha pasado un poco de moda, digamos, o lo que sea, y hay muchas veces cuestiones que se quedan sin hablar por culpa de la rigidez del formato. Entonces, bueno, con este nuevo formato de programas cortos, sin periodicidad, simplemente cuando haya algo de lo que quiera hablar, grabaré. Espero pues poder estar un poco más al pie del cañón, que la verdad es que últimamente estaba un poco desaparecido. Dicho esto, también aprovecho para decir que el resto de formatos, tanto el magazine como Serienity, nuestro podcast de series y alguna cosita más, pues volverán muy próximamente. Estamos ya en ello. Y vámonos con el tema de hoy del que os quería hablar, que no es ni más ni menos que Keyforge, el nuevo juego de Richard Garfield para Fantasy Flight Games. ¿De qué estamos hablando con Keyforge? Bueno, Keyforge es un juego en un formato nuevo, hasta donde yo sé, que han dado en llamar UDG, Unique Deck Games, o juegos de mazo único. Es un juego que puede ser algo similar a lo que eran los juegos de cartas coleccionables o los Living Card Games, pero en un formato de venta, de distribución distinto, que consiste en que te venden un mazo, con ese mazo vas a jugar y ese mazo no lo puedes tocar, no lo puedes reformar. Cada mazo es único, te compras uno y bueno, con ese es el que vas a jugar. Esto, pues bueno, puede tener sus ventajas, puede tener sus inconvenientes, luego hablaremos de eso, pero bueno, primero me quiero centrar un poco en explicar un poco de qué va el juego, cómo funciona, etcétera. Esto es un juego que saldrá a la venta mundialmente el próximo día 15 de noviembre y en el que Fantasy Flight, la verdad es que ha puesto, creo yo, bastante empeño y bastantes recursos a juzgar por la cantidad de información previa que están generando sobre el juego. Aunque el juego no sale oficialmente hasta ese día, pues bueno, ya están circulando por ahí muchos mazos debido a que, bueno, hubo eventos en la Gen Con. Aquí, por ejemplo, en España, en la rueda de prensa de Game On, pues repartieron algunos mazos. Entonces, bueno, algunos hemos podido jugar. Y luego, aparte de estos mazos que han ido circulando por ahí, pues mucha gente los ha escaneado, los ha colgado en internet, los ha tradumaquetado. Y bueno, hay gente que el que lo quiera probar puede conseguirse algún mazo por ahí y ver si este es su juego o no antes del lanzamiento. Es un juego, como decíamos, de Richard Garfield, que es el diseñador ni más ni menos que de Magic, que es probablemente el juego más conocido de este tipo, de juegos de cartas coleccionables, y que ha venido a enfrentarse a un nuevo reto de diseño. Él mismo comentaba en alguna entrevista que ya había pensado en algún formato similar en los 90, cuando él diseñó Magic, Netrunner y otros muchos juegos de cartas, pero bueno, que impedimentos técnicos en aquella época hicieron que no le diera más vueltas al asunto. Ahora sí, él comenta en una entrevista que lo primero que hizo fue dirigirse a una imprenta, preguntar si esto que iba a hacer él era posible hacerlo técnicamente. Le dijeron que sí y acto seguido pues se fue a Fantasy Flight, que supongo que terminó contento con ellos después de la experiencia de Netrunner y les propuso la idea. Y a partir de ahí pues se empezó a desarrollar el juego. El juego es un juego sencillo dentro de lo que son los juegos de cartas coleccionables. No es exactamente, ya digo, un juego de cartas coleccionables, pero bueno, para entendernos. Lo primero que quiero decir es que yo no soy un experto jugador de este tipo de juegos. Sí he jugado ocasionalmente a muchos de ellos, y bueno, en los 90 pues jugué a Magic, Jihad, Netrunner y muchos otros. Y ahora recientemente, pues bueno, he jugado algo al Netrunner nuevo, he jugado a Star Wars Destiny y bueno, alguna cosilla más. Entonces yo voy a hablar de este juego un poco desde la óptica del jugador de juegos de mesa, no desde la óptica de un jugador especializado en este tipo de juegos, porque bueno, ahí habrá gente que dará su opinión mucho mejor que yo. Y aparte, creo sinceramente que este juego va también buscando otro tipo de públicos, no solo el público tradicional de este tipo de juegos. Vamos a explicar un poquito brevemente el juego. Ya sabéis que no soy muy amigo de explicar los juegos en audio, así que la explicación será muy, muy somera, pero esto siempre lo vais a ver mejor, de verdad, leyendo las reglas o mirando algún vídeo o algo donde podáis ver los componentes delante y os será mucho más fácil atender a la explicación. Pero bueno, digamos que tenemos un mazo de 36 cartas más una carta de arconte, porque nosotros, los jugadores, somos arcontes, que bueno, estamos en el Crisol, un planeta imaginario en el que se sitúa el tema de todo el juego, y somos arcontes, una especie de semidioses, que lo que queremos es abrir unas extrañas criptas que hay por ahí, para lo cual tenemos que forjar tres llaves, y para forjar cada llave tenemos que reunir seis unidades de ámbar. ¿Y cómo logramos esto? Pues bueno, jugando. Cada arconte tiene un mazo único de 36 cartas, como decimos. Como veis, los mazos son muy pequeñitos y rotan con bastante facilidad. Es decir, es fácil que se te agote el mazo, simplemente barajas de nuevo y sigues jugando con él. El objetivo, ya hemos dicho, es forjar las llaves. ¿Cómo se juega? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro turno es, si tenemos 6 unidades de ámbar, pues forjamos una llave y ya está. Luego vamos a elegir con qué casa jugar. Y sí, esto es importante, el sistema de casas. El juego trae, digamos, 7 casas. Tanto las criaturas como acciones, etcétera, que hay en el juego, pertenecen a una de 7 casas. Y cada mazo, cada arconte, va a controlar cartas de 3 de las casas. De manera que tenemos, ya hemos dicho, mazo de 36 cartas, 12 de cada una de las 3 casas que controlamos. Cada casa va a estar un poco especializada en algo. Pues bueno, hay casas que tienen a lo mejor bichos más gordos, casas que tienen cartas que te permiten robar, casas que tienen cartas que te permiten hacer más carteo, más robo de cartas, etc. En fin, cada casa va pues un poquito especializada en una cosa. Pues en tu turno lo primero que vas a hacer es, después de forjar llaves si puedes, elegir casa. Y esto es importante, ¿por qué? Y aquí viene la mecánica curiosa de este juego. Es que una vez elegida casa, tú en ese turno solo vas a poder bajar cartas de esa casa, solo vas a poder hacer cosas con criaturas que ya tengas bajadas de esa casa, solo vas a poder descartarte de cartas de esa casa y, vamos, no vas a poder tocar cartas que no sean de esa casa bajo ningún concepto, en principio. Luego, como siempre, ya sabéis que en estos juegos hay cartas que te permiten hacer cosas que en principio no están permitidas. Entonces, bueno, esto es un poco, bueno, lo comentaré luego, lo del tema de las casas, porque a mí sí me ha parecido muy curioso a nivel de diseño de juego. ¿Qué hacemos cuando hemos elegido casa? Jugar. Depende de qué tipo de carta juguemos, pues bueno, una acción simplemente pues se baja, se hace lo que pone en la carta y ya está. Una criatura, pues bueno, te la bajas y baja girada a la mesa, es decir, ese turno no podrá actuar. Esto le sonará mucho a jugadores de Magic y demás. Un artefacto lo mismo, lo bajas y también bajará girado a la mesa, no puede actuar en el mismo turno que baja. Y luego están las mejoras, que simplemente son unos añadidos que se ponen sobre cualquiera de las criaturas que tengan y que les dará pues algún poder más o más vida o lo que sea. Y con eso hacemos nuestro turno. Descartamos también de las cartas que queramos de la casa elegida. Una vez terminado, lo único que hacemos es volver a enderezar todas nuestras cartas. Esto es importante porque en otros juegos normalmente enderezar es lo primero que se hace al principio de turno. Aquí no, aquí se hace al final de turno. Entre otras cosas porque aquí no hay nada prácticamente que puedas hacer fuera de tu turno. ¿Vale? Es un juego muy, muy sencillo en ese aspecto. Lo último que hacemos es reponer nuestra mano hasta nuestro tamaño de mano, que normalmente serán 6 cartas. Y con esto más o menos está explicado el juego. ¿Qué pueden hacer las cartas? Pues ya hemos dicho, las acciones simplemente se juegan, los artefactos quedan en juego y normalmente tendrán algún tipo de acción que podremos hacer una vez por turno si estamos jugando esa casa, ¿vale? Del tipo de, pues no sé, robar una carta, hacer un daño a un rival, lo que sea. Las mejoras simplemente se añaden a las criaturas, y las criaturas son un poco las cartas que pueden hacer más cosas. Porque una criatura, en principio, puede hacer dos cosas. Puede cosechar, que simplemente la giras y coges un ámbar, y ya está. Os recuerdo, el objetivo del juego es juntar ámbar para forjar las llaves. O puedes luchar contra otra criatura rival. Aquí no se puede atacar al rival directamente. Simplemente vas atacando con una de tus criaturas a otra de sus criaturas. El combate es muy sencillo, pues si una criatura tiene 5 de fuerza, otra tiene 3 de fuerza, se hacen cada uno el daño correspondiente de manera simultánea, los que mueren pues se eliminan y van al descarte, y se acabó. También es muy posible que las criaturas tengan algún tipo de efecto o ponga acción. Esa palabra clave lo que nos indica es que en su turno, en vez de luchar o en vez de cosechar, pueden hacer también esa acción, pueden elegir. Por supuesto, como en todo este tipo de juegos, las criaturas pues a lo mejor pueden tener un efecto que hacen después de luchar o después de cosechar, en fin, mil cosas. Y con esto más o menos está explicado el juego, la verdad. Es muy, muy, muy sencillo de jugar y es una de las cosas que más atrae, porque para los jugadores que no estén acostumbrados a este tipo de juegos, pues es muy atrayente, en el sentido de que no es un juego a lo mejor como Magic, que a estas alturas, pues bueno, requiere saber jugar muy bien para poder jugar un poquito decentemente. Aquí no, realmente el juego es sencillo y en las reglas del juego no está la dificultad. Este juego se lanza en principio con una caja base que va a incluir 4 mazos. 2 de ellos son los mismos para todo el mundo, que son un poco mazos para una partida inicial. Y otros 2 mazos que ya serán pues mazos aleatorios, normales y corrientes, como los que puedes comprar luego sueltos. En la caja base pues vienen también todo lo necesario en cuanto a fichas para marcar el ámbar que llevas, tal, etcétera, cartas adicionales y demás. Viene todo ahí. Esta primera oleada, por decirlo de alguna manera, que se llama la llamada de los arcontes, pues bueno, es así. No sabemos si luego, pues, con las siguientes expansiones incorporarán alguna nueva mecánica o nuevas casas, posiblemente, o no lo sé, a saber. Y una vez explicado el juego, vamos a hablar un poquito de qué me parece a mí este juego y todo esto y todo el hype que ha levantado. Lo primero, pues eso, señalar la forma curiosa de distribución que tiene, en mi opinión, aspectos bastante positivos, otros también negativos. Pero bueno, básicamente es ese. Tú te vas a comprar un mazo entero y ese mazo es inalterable. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que cada mazo es único. ¿Y a qué nos referimos con eso? En la trasera del mazo lo que viene es el dibujo de nuestro arconte, que es generado de manera procedimental y no hay dos iguales. Y además cada arconte también tiene un nombre y no hay dos iguales. Con lo cual no hay manera física de mezclar cartas que tengas de 2 o 3 mazos distintos. No se puede. Tú tienes un mazo y ese mazo es con el que tienes que jugar. Puedes comprarte varios, pero solo vas a jugar con uno cada vez, no los puedes mezclar, no los puedes alterar de ninguna manera. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva en un principio a pensar, y además ya lo ha confirmado el propio autor, que bueno, puede haber mazos que sean mejores que otros, más fáciles de jugar, más evidentes los combos que pueda haber dentro del mazo, etcétera. Entonces, bueno, ahí pues, como en todo este tipo de juego, la suerte afecta a algo, pero en mi opinión, este es un juego en el que se premia más el saber jugar bien. El que tú le eches un vistazo a tu mazo, sepas un poquito identificar de qué posibles combos tienes ahí, qué es lo que puedes hacer con él, y luego jugarlo bien. Si eres buen jugador, probablemente aunque tengas un mazo a priori más débil, pues ganarás más partidas. O eso creo yo. Luego han ideado un sistema muy curioso, en mi opinión, para intentar compensar este tema de que unos mazos sean mejores que otros. Y es un sistema de cadenas. Es un sistema de handicap, como hay en muchos deportes, que básicamente lo que hace es que si tú y yo vamos a jugar y yo sé que tu mazo mola más o me gusta más, podemos entrar en una especie de subasta y decir, no, yo quiero jugar con ese mazo y estoy dispuesto a ponerme 3 cadenas. Y el otro jugador dice, no, pues yo me pongo 4, no, pues yo me pongo 5. Y al final, el que se ponga más cadenas y gane, digamos, la subasta, se lleva ese mazo con sus cadenas. ¿Qué es una cadena? Una cadena es una penalización que te hace que al final de tu turno, tu tamaño de mano, digamos, la cantidad de cartas que robas sea menor. De manera que, por ejemplo, si el tamaño habitual es 6, tú a final de turno solo vas a robar hasta 5 cartas. ¿Vale? Y con eso ya te quitas una cadena. Y así durante X turnos tú vas a robar siempre una carta menos. Si coges muchas cadenas, es posible incluso que juegues con 2 cartas menos por turno y cosas así. Entonces, claro, de esa manera se compensa un poco. Si un mazo se considera que es superior, pues bueno, al robar menos cartas es más complicado, más lento que ese mazo empiece a funcionar y así se compensa un poquito. A mí me parece un sistema muy, muy original. Y para jugar así entre amigos, con mazos conocidos y tal, pues la verdad es que está muy bien. Y con esto más o menos hemos terminado las reglas del juego. Ahora vamos un poquito con la parte de la opinión. Para mí este juego cumple con tres características que yo creo que eran demandadas en el sector. Una es que no sea necesariamente el juego un sacaperras. Sobre todo cuando juegas a nivel competitivo, en juegos de cartas coleccionables o en LCGs, pues básicamente estás obligado a, en el caso del LCG, comprar todas las expansiones que salgan para tener todas las cartas disponibles. En el caso de los coleccionables, comprar las cartas que vayan en el mazo de moda, que es el que tú quieres jugar y demás. Entonces, al final, estos juegos salen caros si los quieres jugar a un cierto nivel, en competiciones oficiales o incluso en competiciones entre amigos que sean muy muy jugones de este tipo de juego y se hayan gastado un cierto dinero. Con lo cual, al final, todo es una especie de carrera armamentística en el cual el que más gasta, pues va a tener mejor mazo. Luego hay que saber jugarlo bien, esa es otra, pero bueno, en principio es así. En este juego, pues no es así necesariamente. Porque claro, tú dices, bueno, sí, si te gastas mucho, puedes comprar un montón de mazos y que te toque uno muy bueno. Vale, puede ser, pero también puede ser que no, porque en fin, es todo puro azar. Y luego el mazo hay que saber jugarlo. Así que yo creo que esto, sobre todo para juego casual, puede ser realmente económico. Es decir, si tienes un grupito de amigos, pues con comprar unos cuantos mazos para que haya un poquito de variedad, podéis jugar bastante entre vosotros y no tiene por qué irse de madre económicamente. Otra ventaja de esto es que mucha gente juega este tipo de cartas, realmente no le gusta construir mazos. No le gusta coger toda su colección de cartas, pensar qué tipo de mazo se quiere hacer, qué cartas giran mejor, qué cartas giran peor. Porque bueno, al final hay gente que hace un análisis más matemático, digamos, y es capaz de sacarte mazos más eficaces. Y si tú lo único que quieres es jugar con un buen mazo e ir a ganar, al final lo único que haces es mirarte los típicos sitios web, pues qué mazos están de moda, hacértelos y ya está. Y no te preocupas en echarle tú tu pensada de construir el mazo. Y esto le pasa a muchísima gente. Realmente mucha gente juega juegos de cartas coleccionables, juegos de construcción de mazos. No les gusta construir mazos, les gusta jugarlos. Y un último punto es el modo competitivo, de irte ya a una tienda, a una competición oficial. Ya sabéis que Fantasy Flight lleva muy bien todo el tema este de juego organizado y hacen muchas competiciones. Entonces, claro, lo bueno que tiene esto es que en un principio una forma de competición puede ser simplemente el típico de sellado, que tú llegas allí, tú te compras tu mazo y empiezas a jugar con el que te ha tocado. Y eso, pues mira, ahí no te vas a gastar un gran dinero, los 10 euros que cuesta el mazo y para adelante. Luego hay otros tipos de juegos, otros tipos, perdón, de modos competitivos que ha ido anunciando Fantasy Flight y que, bueno, son curiosos. Hay de muchos tipos. Hay modo Arconte, en el que los jugadores llevan su propio mazo de casa. Hay variantes como, bueno, que tú vayas con tres mazos, el rival te ve a los tres y te banee uno de ellos, y luego con los otros dos juegas. Otros que van al mejor de tres partidas, otros, en fin. Han publicado por ahí un montón de modos competitivos que, bueno, no sé si van a ser al final los oficiales o no, porque ya sabéis que esto hasta el 15 de noviembre no sale. Pero bueno, en principio va a haber variedad y pueden ser curiosos y, como digo, por el sistema de distribución del juego, no tienen por qué conllevar que te gastes una pasta tan grande como te gastabas en otros juegos de cartas. Y ya un poco como consideraciones finales, mi opinión sobre el tema Es que después de jugarlo, el juego es muy buen juego introductorio para el que quiera adentrarse en este mundillo, en este tipo de juegos, porque digo que luego un juego que de reglas es muy sencillo de jugar, no tiene muchas complicaciones. Entonces, bueno, aprender a jugar es fácil, luego, como siempre, dominarlo, pues bueno, ya no es tan fácil, pero eso como en todos los juegos. Otra ventaja es que si lo quieres jugar en plan casual, de verdad, no tienes que gastarte mucho dinero. Incluso en un grupito de amigos simplemente se puede juntar un poco de dinero, comprar uno o dos mazos cada uno y bueno, con eso vais jugando entre todos y de verdad que con eso es más que suficiente para muchas partidas. Y otra ventaja es lo que hemos hablado de que el competitivo, si quieres meterte en ello, pues no va a ser a priori demasiado caro. Luego dudas que tengo yo ya después de haber jugado unas cuantas partidas con dos mazos que tengo. La primera es hasta qué punto no te vas a cansar de jugar muchas veces el mismo mazo. Y lo digo porque ya hemos dicho que el mazo es de 36 cartas, es muy pequeño. No son mazos pues de 50, 60 cartas como hay en otros juegos. Entonces el mazo rota rápido, al final son siempre las mismas cartas. Al final en un mazo pues tienes a lo mejor dos o tres combos buenos que sabes que puedes hacer e intentas ir a por ellos. Y llega un momento en que la estrategia que puedes hacer con tu mazo pues ya estará un poco limitada y bueno, un momento que supongo te aburres y te compras otro mazo. La cuestión es cada cuánto va a suceder esto y si al final de verdad va a ser tan económico o no. Yo creo que en principio sí, se van a jugar bastantes partidas a cada mazo antes de descubrirle de verdad toda la chicha. Ya lo digo que lo miro desde mi óptica, que no soy un jugador especializado de este tipo de juegos, que a lo mejor es capaz de localizar mucho antes los combos buenos y se puede aburrir antes del mazo, no lo sé. Otra duda que me plantea el juego es el tema de las expansiones. Esto que ha salido ahora es una primera colección, digamos, son unas 370 cartas, como ya he dicho, y se llama La Llamada de los Arcontes. Pero claro, evidentemente van a salir más expansiones o más colecciones. Y tengo yo mi duda de esto cómo va a funcionar. Es decir, todos sabemos que en los juegos tipo LCG, CCG, si tú no sigues al día el ritmo de las expansiones, pues se te hace muy complicado ganar. Porque bueno, siempre hay cartas muy buenas en las nuevas expansiones que te gustaría añadir a tus mazos, etc. Claro, aquí no es el caso. Si sale, por ejemplo, una nueva expansión que simplemente trae casas diferentes, bueno, pues en principio no tiene por qué ser mejores que las que hay ahora y se podrán jugar unas contra otras. O a lo mejor no, o a lo mejor al final son más atractivas, con lo cual lo que hacen es ir dejando obsoletas las colecciones antiguas. La verdad es que no tengo ni idea de cómo van a hacer esto. Por un lado, cómo van a hacerlo para que no sea muy sacaperras, digámoslo, entre comillas, y la gente no se desanime y abandone, y también al mismo tiempo cómo hacerlo para que las nuevas expansiones sean atractivas y la gente las compre, porque al fin y al cabo esto va de ganar dinero, que para eso son una empresa. Entonces, bueno, eso es una cosa que habrá que juzgar cuando llegue. Y una pequeña crítica yo sí le haría al juego es el diseño gráfico. No las ilustraciones, que bueno, también, sino el diseño gráfico de las cartas. Ya hemos dicho que hay cuatro tipos de cartas y a primera vista es un poco confuso diferenciarlas entre ellas. Es decir, ¿qué es una criatura? ¿Qué es una acción? ¿Qué es una mejora o qué es un artefacto? Tú coges la carta y así a priori, quizás salvo la criatura, que tiene un numerito ahí, que es su vida y tal, si no lees lo que pone, es difícil, porque dos de los tipos de cartas tienen el título arriba, otros lo tienen en medio, y no sé, a mí particularmente, por lo menos la primera partida, se me hizo un poco confuso el diseño gráfico de la carta, que es muy sencillo, pero quizá es excesivamente sencillo. Es cierto que en todas las cartas pone si es un artefacto, si es una criatura, o qué es lo que es, pero bueno, quizás sería mejor poder verlo de un vistazo sin tener que pararte a leer. Y esa es un poco mi pequeña crítica. También es cierto que después de unas cuantas partidas pues ya te acostumbras y lo identificas rápido. Pero bueno, para el jugador que se enfrente por primera vez, quizás le pueda complicar un poco más la vida. Y bueno, esto es todo lo que podemos decir por ahora de Keyforge. Porque, bueno, como sabéis, el juego no ha salido todavía. Muchas de las informaciones que corren por ahí pues no son más que rumores, sin confirmación oficial. Y, en fin, yo he preferido hablar de lo que sé, que es después de haber jugado unas cuantas partidas con unos cuantos mazos y hacer un poquito mi crítica sobre el juego y sobre cómo yo creo que efectivamente puede ser un juego en el que te puedas meter sin temor a dejarte un gran pastón. Luego es lo de siempre, ¿eh? Todos nos conocemos, nos viciamos, el juego nos gusta y nos compramos un montón de mazos simplemente por el gusto de tenerlo. Pero mira, necesidad no hay. Mientras que en otros juegos de este tipo, si quieres jugar competitivo, es que sí hay necesidad. Y aquí radica la diferencia, al menos por ahora. Bueno, esto es todo por hoy, después de este primer día de Juego Express. Espero que os haya gustado el formato. Espero de verdad con ganas vuestros comentarios. ¿Qué os parece este nuevo formato? Más corto, más directo, más frecuente también, porque bueno, en cuanto tenga algo de lo que hablar, podré hacerlo. Y por último, animaros, como siempre, primero a poneros en contacto con nosotros. Ya sabéis, nuestro correo diasdejuego.podcast@gmail.com o ir directamente a la web de diasdejuego.com y ahí tenéis acceso a nuestro Twitter, nuestro correo, nuestro Facebook, etc. Y os podéis poner en contacto con nosotros de cualquiera de las maneras, o dejando un comentario en la web, o dejando un comentario en iBooks, o donde queráis. Y luego, por último, recordaros, como siempre, que tenemos una campaña de financiación en Patreon, patreon.com/diasdejuego, y desde allí podéis echarnos una manilla económicamente si os gusta el programa, si apoyáis estos nuevos formatos que queremos hacer. Esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Adiós.